COPE Castellón.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas y bendecidas tardes, comienza El Espejo. Les invito a poner una sonrisa ante esta semana tan convulsa por la pandemia. Les invito también a no perder la esperanza y a levantar el ánimo frente a la adversidad. Les invitamos a quedarse con nosotros en este tiempo que dedicamos a la vida de la Iglesia en la diócesis de Segorbe-Castellón. En el control técnico, Jorge Monsonís. En la redacción, Juan Gozalvo. Y al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE Castellón, El Espejo de la Iglesia.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Contactamos ya con nuestro compañero Juan Gozalvo, porque en nuestra diócesis, con todas las medidas de seguridad necesarias, la actividad continúa, ¿no es así, Juan?
Así es, Paz. Buenas tardes y buenas tardes, queridos oyentes. El movimiento de cursillos de cristiandad de la diócesis tenía previsto celebrar una convivencia este fin de semana, pero se ha tenido que suspender debido a la situación en la que está derivando la pandemia. Sin embargo, teniendo muy presente a San Pablo, patrón de este movimiento, el martes pasado se celebró una Eucaristía en acción de gracias por nuestro movimiento y por todo el bien que ha hecho a nuestra diócesis, según informó Fernando Puchol, presidente de Cursillos. El movimiento no ha cesado su actividad ordinaria, aunque la realizan tomando todas las medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias. Se reúnen una vez al mes en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, Castellón, donde asisten a misa y celebran una reunión para continuar con la formación que este año está centrada en el Padre Nuestro. La actividad de enero, dedicada especialmente a la celebración de la conversión de San Pablo, concluirá el próximo lunes 25 de enero con una Eucaristía por los difuntos del movimiento en los franciscanos de Villarreal a las 7:30. La Delegación de Enseñanza celebró ayer una jornada de formación online para el profesorado de religión, siguiendo las líneas del Plan Diocesano de Pastoral, que tiene como objetivo la caridad y la justicia social, poniendo en valor los principios de la doctrina social de la Iglesia. En esta ocasión, la formación ha versado sobre mística, mujer y compromiso social por parte de Amparo Navarro, licenciada en Ciencias Religiosas, máster en Teología por la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia y responsable de la formación de Cáritas Valencia. El profesorado ha profundizado sobre cómo una auténtica experiencia de Dios, como la que vivieron grandes mujeres como Santa Teresa de Jesús o Santa Benedicta de la Cruz, llevan necesariamente al compromiso para cambiar el mundo de su tiempo a la manera de Dios, comentó Mauro Soliva, delegado diocesano de enseñanza. Nuestro obispo, don Casimiro López Llorente, ha escrito una carta a todos los miembros del Consejo Diocesano de Pastoral, nombrados el día 11 de este mes. Ha querido agradecerles la disponibilidad para formar parte de dicho consejo como un servicio a nuestra Iglesia diocesana. Otro de los fines de la carta era anunciarles la decisión de posponer la celebración de la primera sesión del consejo y que, debido a la delicada situación por la expansión de la pandemia, se celebrará, Dios mediante y si las circunstancias lo permiten, el día 6 de marzo. Don Casimiro ha recordado que el Consejo Diocesano de Pastoral es un medio que la Iglesia pone en nuestras manos para favorecer la participación de todo el pueblo de Dios en la misión que el Señor nos ha encomendado como Iglesia suya, cada uno desde su vocación, ministerio y tarea. Trabajemos para caminar unidos en la misma fe y en la única misión para ser la Iglesia que Jesús quiere y espera, les ha exhortado. La Iglesia, a través de Cáritas, siempre ha estado con las personas en situación de sin hogar. También ahora, en esta nueva ola de la pandemia, ofrece su acogida y acompañamiento. Para facilitar las medidas de confinamiento, se ha activado un dispositivo de atención nocturna que atienda a las necesidades de estas personas, para que no se vean afectadas por el incumplimiento del toque de queda y facilitar unos mínimos de higiene y cobertura de necesidades básicas. Para reforzar esta crisis sanitaria a aquellos colectivos que ya antes lo estaban pasando mal, el dispositivo, que cuenta con 20 plazas, está abierto de momento hasta mediados de febrero, pero sujeto a la evolución de la pandemia. Y las personas participantes recibirán los siguientes servicios de 8 de la tarde a 9 del día siguiente: acogida, ducha, entrega de mascarilla y cambio de ropa, cena, alojamiento y desayuno. La Delegación de Medios de Comunicación Social ha creado una nueva sección de opinión en la web llamada Colaboraciones. En ella trataremos periódicamente diversos temas de interés y de actualidad desde el punto de vista de varios colaboradores, siempre desde la fe, y con los que pretendemos invitar a la formación y a la reflexión de todos los fieles. El primer artículo publicado es de don Jaime Vilarroch, doctor en filosofía, profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera y del Centro Superior de Estudios Teológicos Mater Dei de Castellón, que nos habla sobre la ley de la eutanasia y nos invita a dar testimonio de la verdad. Y por último, para concluir, en el inicio de este nuevo año, nuestro obispo don Casimiro dirigió una carta a todos los sacerdotes de la diócesis en la que recordaba la importancia de celebrar el Domingo de la Palabra, a pesar de las dificultades en las que nos encontramos. Es una jornada establecida para toda la Iglesia por el Papa Francisco en el tercer domingo del tiempo ordinario y que este año celebramos pasado mañana 24 de enero. Como un domingo completamente dedicado a la Palabra de Dios para comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo, esta jornada fue instituida el 30 de septiembre del 2019 con la Carta Apostólica Aperuit Illis. El obispo presidirá esta celebración el domingo a las 7 de la tarde en la Catedral de Segorbe, y el delegado diocesano de liturgia, Antonio Sanfélix, ha enviado a los párrocos el material y el subsidio litúrgico de la misa para que pueda ser celebrado y vivido tanto en las parroquias como en las casas como una ayuda a la vida cristiana. Dicho material estará disponible en la web diocesana, www.obsegorbecastellon.org. Además, en la sección colaboradores de la web, de la que hablábamos antes, publicaremos mañana un artículo de Juan Carlos Vizoso, sacerdote de la diócesis, licenciado en exégesis bíblica por el Pontificio Instituto Bíblico, profesor en el Centro Superior de Estudios Teológicos Mater Dei y autor del libro Rezar con la Biblia.
Muchas gracias, Juan.
Gracias.
En su carta semanal, el obispo de la diócesis pone el acento en la palabra de Dios que la Iglesia celebra este domingo. En el origen de la palabra de Dios, dice don Casimiro, está el deseo de Dios de comunicarse con nosotros, el deseo de abrirnos su corazón. La Sagrada Escritura, nos recuerda el obispo, es la palabra de Dios escrita. Es la carta de amor de Dios a la humanidad, porque Él desea para nosotros lo más grande, amar y ser amado. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, por segunda vez celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, querido por el Papa Francisco para celebrar, conocer y divulgar la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Ciertamente que desde el Concilio Vaticano II se están llevando a cabo muchas iniciativas para la difusión y conocimiento de la Sagrada Escritura y su lectura orante. Pero queda mucho por hacer. Aún es muy bajo el número de católicos que disponen de un ejemplar de la Biblia, y menor es el número de quienes la leen con frecuencia, la conocen y oran con ella. A veces vemos también que la proclamación de la palabra de Dios en la liturgia no se hace con la reverencia y la escucha debidas. Hemos de seguir trabajando para que la palabra de Dios ocupe un lugar central en la vida de la comunidad eclesial y un papel decisivo en la espiritualidad de los cristianos. La palabra de Dios pide ser leída, proclamada, escuchada y acogida, sabiendo que es Dios mismo quien nos habla aquí y ahora. No olvidemos que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita. En su origen está el deseo de Dios de comunicarse. En ella, Dios nos abre su corazón, nos muestra su rostro de Padre, nos ofrece su amistad y nos invita a compartir con Él su misma vida. Dios mismo es quien nos habla y quiere suscitar en nosotros la fe, provocar nuestra conversión y liberarnos de nuestras esclavitudes. La Escritura es la carta de amor de Dios a la humanidad. Él desea para nosotros lo más grande, amar y ser amado. La Sagrada Escritura ha sido inspirada por Dios. Toda ella, Antiguo y Nuevo Testamento, es obra del Espíritu Santo a través de autores humanos y su lenguaje. El Espíritu Santo inspiró no solo la palabra de los profetas y de los demás autores del Antiguo Testamento, sino también que lo pusieran por escrito para así asegurar mejor su transmisión. El mismo Espíritu llenó y condujo a Jesús, palabra del Padre, de manera eminente en su andadura terrena, e inspiró a los evangelistas para que consignaran por escrito las palabras y obras del Señor. Este mismo Espíritu sembró en los autores la iniciativa y determinó el contenido de los escritos apostólicos del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo está, pues, activamente presente en el origen de la Escritura y está también presente y activo hoy en ella cuando se proclama en la liturgia, se lee en la catequesis o se comparte en la lectura creyente y orante de la Palabra. Quien se acerca a la Escritura con espíritu abierto es internamente trabajado por el Espíritu Santo. Podríamos decir que el Espíritu activa la semilla de la palabra y a la vez remueve y prepara la tierra de los que la escuchan. Como dice la carta a los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es una palabra viva porque es la palabra de Dios vivo. Dicha o escrita en un contexto no está encadenada a un espacio o tiempo. Para Dios no cuenta el tiempo ni el espacio. Su palabra es contemporánea a todos los tiempos y extensiva a todos los lugares. Es una palabra que se pronuncia aquí y ahora para cada uno de nosotros o para una concreta comunidad cuando se está leyendo o escuchando. El Espíritu Santo la reaviva para la salvación de quienes la escuchan con fe. La Biblia no es un simple libro de contenido espiritual, es una palabra viva de alguien, Dios mismo, que se hace presente a través de ella y quiere entablar con nosotros una relación de amor. También son actuales las circunstancias que se dan cita en este encuentro. Nos invita a descubrir las nuevas lepras y parálisis, los malos espíritus, las tempestades y los nuevos necesitados. La palabra de Dios es siempre eficaz. Crea, da el ser a lo que no existe, como nos muestra el libro del Génesis. También Jesús, con el poder de su palabra, cura a los enfermos, expulsa malos espíritus, convierte corazones, perdona los pecados y renueva vidas humanas. La Escritura nos ofrece además un tesoro para ir adquiriendo, mediante la escucha asidua de la palabra, la mente de Cristo, es decir, su modo de pensar, su sensibilidad, sus valores, su adhesión al Padre y su debilidad por los pobres. Así la palabra nos convierte y nos introduce progresivamente en el proyecto divino de la salvación. Nos mueve a reconstruir una y otra vez el edificio de la comunidad cristiana. Nos ofrece luz y consuelo en los momentos de angustia. Nos da aliento y nos llama a la fraternidad solidaria. Nos muestra nuestra fragilidad. Nos pide fidelidad para cumplir nuestra misión y nos da esperanza para perseverar sin desmayo. Ahora bien, decir que la palabra de Dios sea eficaz no significa que sea siempre efectiva. Para que sea efectiva es necesaria su acogida personal e incondicional y el compromiso por parte de quien la escucha. La Escritura, pues, ha de ser siempre escuchada con fe, con espíritu humilde y con voluntad de dejarse transformar y salvar por ella. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ahora abrimos una ventana al cine en valores de la mano de Samuel Fonfría. ¿Qué nos cuentas hoy, Samuel?
Muy buenas, Paz. Hoy vamos a hablar del CID, la serie española producida y estrenada en la plataforma Amazon Prime Video el 18 del pasado diciembre. La serie nos sitúa en España en el siglo XI. Rodrigo Díaz de Vivar es un joven de León que trabaja como paje, pero que aspira a convertirse en caballero en un futuro próximo. Sin el buscarlo, se verá envuelto en una conspiración contra el rey que pondrá en riesgo su propia vida. Aunque la serie pueda parecernos interesante porque pocos personajes del medievo son tan atractivos como el Cid Campeador, la realidad es otra. Se hace realmente complicado ver los 5 episodios que componen esta primera temporada sin pasarlo realmente mal. A lo largo de la serie es muy palpable la pésima construcción de los personajes. Apenas una mísera escena al final del último episodio en el que podemos vislumbrar algo de vida en un par de personajes. El Cid es una serie que no tiene trazada una historia en consecuencia con la época en la que está ambientada. Los personajes encarnan una existencia totalmente ajena a su entorno. Sin ir más lejos, han confeccionado un Rodrigo Díaz de Vivar macarra y rebelde, con una incapacidad de mantener su temperamento digna de un niño de 12 años. Pueden ser muchos los motivos que hayan causado esto, como unos pésimos productores que no saben lo que buscan, unos guionistas que no tienen la capacidad de crear una historia sensata y bien escrita, o también la imperiosa necesidad que un sector de la sociedad española tiene por usar la ficción como método de divulgación de ideas. No hay que ser extremadamente audaz para descubrir que esta serie se trata de un panfleto feminista de poca monta. En la trama de esta, la mayoría de los personajes no son más que caricaturas mal trazadas con las que se busca justificar que el hombre ha sido perverso desde los anales de la historia. La intención de esta serie jamás ha sido contar la historia de uno de los personajes más interesantes de la cultura española. Más bien, usarlo como cebo para atraer al gran público. El Cid pasará como otra serie del montón, un producto que decepcionó, y será, por desgracia, otro motivo para engrandecer el cada vez más justificado discurso en España nos hacen series buenas. Nos vemos el próximo mes. Hasta luego, Paz.
Desde los estudios de Villarreal seguimos en El Espejo de COPE Castellón. Durante esta semana la Iglesia está celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que culminará el próximo lunes. En Juan 17:20-21 la Sagrada Escritura dice: no solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. El interés por la unión de los cristianos está en la mismísima Sagrada Escritura. Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia. Es el lema con el que este año la Iglesia está celebrando esta semana de oración, de reconciliación y de unidad de los cristianos. Hoy nos acompaña Gema Soler, miembro de la Delegación Diocesana de Ecumenismo. ¿Qué tal, Gema? Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros. ¿Cómo? Estoy encantada de estar con vosotros en la COPE Castellón.
Muchas gracias, Gema. ¿Cómo se ha organizado esta semana de oración en nuestra diócesis?
Pues mira, esta semana de oración por la unidad de los cristianos estamos en plena semana, porque ya lo he dicho tú, del 18 al 25 de enero. Y bueno, desgraciadamente la pandemia del COVID te ha trastocado mucho los actos que se tenían que celebrar. Pero bueno, se ha propuesto un itinerario de oración preparado conjuntamente por el Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos y también por la Comisión de Fe y Constitución del Consejo Mundial de las Iglesias. Bueno, se tenía que haber celebrado en varias parroquias, pero no ha podido ser por lo previsto y por las restricciones previstas.
¿Cuáles son las principales comunidades cristianas con las que se trabaja desde la Delegación de Ecumenismo?
Pues mira, trabajamos con la comunidad ortodoxa, tanto de la parroquia de Rumana de Castellón como la de Villarreal y Segorbe. Y también contamos con la colaboración de los hermanos protestantes del Centro Cristiano de Castellón, que es en la persona del pastor Paco Hilario.
En este año de pandemia, Gema, ¿cómo se ha desarrollado la agenda ecuménica? ¿Habéis celebrado algún encuentro? ¿Qué habéis hecho?
Pues mira, sí, no. Por desgracia no se ha podido celebrar los actos previstos como consecuencia de esta pandemia. Pero bueno, mira, las parroquias han recibido todo el material para la celebración de esta semana de oración. Y esta semana de oración está basada en el análisis pormenorizado del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan 15, del 1 al 17.
¿Y cuál ha sido el contenido de este octavario de oración? ¿Cómo se ha ido desarrollando?
Pues mira, por desgracia, es que no han podido haber ni encuentros de trabajo ni reflexiones en grupo. Básicamente, estas celebraciones se están llevando a cabo en las misas diarias. Entonces, cada día se ha propuesto un tema a tratar. Por ejemplo, el lunes 18, que fue el primer día del octavario, no me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os elegí a vosotros, pues es que el amor de Dios nos busca incansablemente y porque se hizo humano en Jesús. Y esta llamada de Dios se escucha de diferentes formas y siempre se renueva, llevándonos presentes de transformación en el amor grandísimo del Padre. Por ejemplo, el martes 19, se analizó el permanecer unidos a mí como yo lo estoy unido a vosotros, y este es el deseo de estar siempre con Jesús. Antes del anuncio de Dios, invitando a la conversión, Jesús creció y maduró y vivió una vida arraigada en las prácticas de la fe judía. que al parecer no sucede nada extraordinario. Pero en ese momento era el mismo padre quien lo alimentaba espiritualmente. Y nosotros también necesitamos un largo periodo de maduración, diría yo, de toda una vida, para sumergirnos en la profundidad del amor inmenso de Cristo. Y fíjate, el miércoles 20, que fue el tercer día, se ha tratado de formar un solo cuerpo, con el amaos los unos a los otros como yo os he amado. Cuando en la última cena Jesús se arrodilló para lavar los pies de sus discípulos, ya sabía de la dificultad de vivir juntos y de la importancia del perdón y de la humildad. Es que a veces nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones y no amamos lo suficiente a los demás. Pero Dios siempre está abierto a amarnos nuevamente, con nuestros estudios, virtudes y también con nuestros defectos, a través de su inconmensurable perdón. Después ayer, que fue el día 21, nos dijo Jesús, ya no os llamaré siervos, a vosotros os llamo amigos. En el evangelio que se proclamó, Jesús enseña a orar a sus discípulos, y por supuesto, pues a nosotros también. Es el Padre nuestro, la verdadera oración que viene directamente de Cristo. El día hoy, vamos, el día 22, nos hemos dejar transformar por esta palabra. Porque según el Evangelio, vosotros ya estáis limpios por la palabra. En el sermón de la bienaventuranza que se proclama hoy, abramos nuestros corazones. Porque Dios, desde luego, lo transforma todo y nos aporta la verdadera felicidad. El día 23, que sería mañana, se trataría de acoger al prójimo con el poneos en camino y dar fruto abundante y duradero. Y después, el domingo 24, el día séptimo del octavario, tenemos que crecer en unidad, porque ya nos lo dijo Jesús. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. En este día, en las oraciones de la misa por la unidad de los cristianos, se mantienen las lecturas propias del tercer domingo de tiempo ordinario. Y ambas de celebraciones, el domingo de la palabra y la oración por la unidad, deberán ser tenidas en cuenta en la munición de entrada, en la humildad y en las creces, tal como lo dispuso el señor obispo don Casimiro. Este domingo, y de nuevo, debemos pensar que no podemos dar frutos por nuestra cuenta. No podemos dar frutos separados de la vid. Lo que produce su fruto es nada más y nada menos, es la vida de Jesús que cuida a nosotros. Y el último día, que sería el acto de clausura, que sería el lunes 25, debemos reconciliarnos con la creación para que participéis en el día y la alegría sea completa. Desde luego que en el acto de clausura del año pasado, en Villarreal, llegamos a reunir a 500 personas, entre ortodoxos, católicos y protestantes. O sea que ha sido una cifra importante, sí. Nosotros, los que nos consideramos pues, cristianos, tenemos una gran responsabilidad y una misión importante. Porque hemos de tomar conciencia de que la unión y la ayuda mutua son fuentes de serenidad y de paz. Y también, por encima de todo, de amor. Es lo que nos debe caracterizar como cristianos que somos.
Así lo pedía Juan Pablo II en su encíclica, ¿no? Sí, que todos seamos uno. Que sí, este es el nombre de la encíclica que Juan Pablo II publicó en el 95. En ella el Papa contaba que la oración insistente de su maestro, llamando a todos los discípulos a la unidad, moviéndose precisamente por eso, ¿no? Por el deseo de renovar esa invitación, promoviendo cualquier paso útil para que la unidad de todos los cristianos crezca hasta alcanzar la plena comunión. ¿Qué nos falta por hacer como cristianos, Gemma?
Pues mira, yo diría que sobre todo es rezar para que la unidad de los cristianos sea una realidad, como lo ha previsto Jesús mismo. Entonces tenemos que ser una iglesia, con las variaciones y diversidad de puntos de vista sobre una misma fe, que llegan a coincidir en lo que decía, desde luego, como verdaderos hermanos en Cristo. Es decir, cuando cantamos en la iglesia un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, pues eso es lo que tenemos que pensar de ahora en adelante.
Y para terminar, Gemma, desde la delegación de ecumenismo, ¿cuál es el mensaje para mantener viva la unión de los cristianos?
Pues mira, tenemos que ser efectivamente conscientes de que todos somos iglesia, porque los bautizados en la fe de Dios, es uno y trino también, seguimos a Jesús como el único salvador del mundo, por su palabra escrita en los evangelios y después también por su pasión, muerte y resurrección, que desde luego es la verdadera razón de nuestra existencia.
Pues muchas gracias, Gema. Siguiendo el deseo de la Delegación Diocesana de Ecumenismo, les invitamos a la oración para, como decía Juan Pablo II, seguir por este camino de unidad y de comunión entre los cristianos, superando obstáculos y prejuicios.